it's yesterday.
Gracias, si te acordaste. Hasta dije, a ver si ahora qué pasa por mí. Pero encontré otra ruta mejor. Me viene de volada. Me bajo al mundo, y en el mundo hay una micro pequeñita.
Ya, por favor, este padre.
Sí, te manda a saludar. Que ya venimos con la
cura. ¿Listas?
Sí.
Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la Casa del Colibrí a través de la señal de radioanglo.org. Esto es su programa de Madre Morena Tonatzin.
Ya, por favor.
Lampa.
mexica tiagui.
Miactin tlazocamati.
Y bien, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos el que puedan darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o a sus lugares en donde se encuentren en este momento a través de la frecuencia de radioamlo.org y también a través de la página de Facebook diagonal radioamlo.org. Les damos la más cordial bienvenida. Aquí nuestra hermana portadora del caracol.
Buenas tardes a nuestro amable público. Es un placer estar con ustedes aquí en la Casa del Colibrí, en la frecuencia de radioamlo.com.
OR. Y también pues tenemos la presencia de nuestro hermano y camarada Ocelotl Nemenistli.
Buenas tardes, bienvenidos sean. Ojalá sea una tarde agradable.
Y muy bien, pues estamos hoy con la conmemoración de un día que en verdad arruga el corazón y lo estruje hasta lo más doloroso posible, porque estamos conmemorando el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, aunque también estamos, por otro lado, haciendo la promoción de nuestros hermanos que se están presentando en el Zócalo de la Ciudad de México, en el tercer festival de los pueblos originarios, de los cuales vamos a hacer mención de algunos datos que nos están proporcionando. Pero antes queremos entrar en el tema. Es un tema bastante escabroso porque representa la ambición y la enfermedad del poder por el poder, cosa que a través del Movimiento de Regeneración Nacional se viene combatiendo, buscando la erradicación de semejante costumbre humana, ¿verdad? Porque esto pues no se viene practicando en los últimos años. Esto es, nació con el hombre, bueno, con la civilización del hombre, si le podemos llamar civilización, porque desde que hay grupos que se organizaron y entre los hombres, pues entonces empezaron a surgir algunas estratagemas para poder dominar unos grupos a otros, y luego unas de familias a familias, pues también veían la forma. Entonces aquí nuestra hermana Ixtepeyolotlali nos va a hacer favor de iniciar con unos apuntes que preparamos para todos ustedes.
Llegan en cualquier momento del día o de la noche, habitualmente de paisano, algunas veces de uniforme, siempre armados, sin dar explicaciones, sin presentar ninguna orden de detención, a menudo sin decir quiénes son y en nombre de quién actúan. Se llevan a rastras a uno o más miembros de la familia hacia un automóvil, haciendo uso de la violencia de ser necesario. Así suele ser el primer acto del drama que lleva a la desaparición forzada e involuntaria de una persona. Violación particularmente odiosa de los derechos humanos. Definición. Según la proclama de la ONU en la Asamblea General en la Resolución 47-133 del 18 de diciembre del 92, como conjunto de principios que deben ser aplicados a todos los estados, se producen las desapariciones forzadas siempre que se arrestre, detenga o traslade contra su voluntad a las personas que resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego de que niegan a revelar la suerte o el paradero de estas personas y o a reconocer si están privadas de su libertad, sustrayéndolas así de toda protección de la ley. Las víctimas. Las víctimas son en la mayoría de los casos torturados, temerosos de perder la vida y temerosos de que los miembros de su familia sean aceptados. Temen porque no saben qué suerte han corrido sus seres queridos. Sus emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación.
cavilando y esperando, a veces durante años, en casos que nunca llegan. Las víctimas saben bien que sus familias desconocen su paradero y que son escasas las posibilidades de que alguien venga a ayudarlas. Al haberlas separado del ámbito protector de la ley, al haber desaparecido de la sociedad, se encuentran de hecho privadas de todos sus derechos esenciales y a merced de los opresores y aprensores. Incluso si la muerte no es el desenlace final, de la tarde o temprano terminada pesadilla, si quedan libres las víctimas, pueden sufrir durante largo tiempo las cicatrices físicas y psicológicas en esta forma de deshumanización y de brutalidad, que con frecuencia es acompañada por tortura. Los familiares, los amigos y las personas de los desaparecidos sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún, y de ser así, dónde se encuentra recluida y en qué condiciones vive y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos también están amenazados en su integridad física, sabe que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro mayor. La angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias materiales que conlleva una separación y una desaparición. El desaparecido suele ser el principal sostén económico de la familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o administrar un negocio familiar. La conmoción emocional resulta, pues, agudizada por las privaciones materiales, agravadas a su vez por los gastos que hay que afrontar si los familiares deciden emprender la cruzada de búsqueda. Además, no saben cuándo va a regresar y si es que regresa el ser amado, lo que dificulta su adaptación a la nueva situación. En algunos casos, la legislación nacional puede hacer imposible recibir pensiones u otras ayudas si no existe un certificado adecuado de defunción. El resultado es en general la marginación económica y social. Las graves privaciones económicas que a menudo acompañan a una desaparición afectan con más frecuencia a las mujeres. Además, son las mujeres las que están más a menudo al frente de la lucha para solucionar las desapariciones de miembros de su familia. A este título puede sufrir intimidación, persecución y represalias. Cuando las mujeres son las víctimas de las desapariciones, se hacen particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo. Los niños también pueden ser víctimas de las desapariciones forzadas, tanto directa o indirectamente. La desaparición de un niño contraviene claramente varias disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, incluso el derecho a su identidad personal. Privar al niño de uno de sus padres a causa de una desaparición es también violar gravemente sus derechos. Las comunidades están afectadas por la desaparición del sostén de la familia y la degradación de la situación de estas familias es económica y social. La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esta práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino afecta a la comunidad y al conjunto de la vida en sociedad. Una grave violación de los derechos humanos. Al habérsele separado de su ámbito social, los derechos que se ven vulnerados es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos crueles de esclavitud, inhumanos o degradantes, el derecho a la vida en el caso de fallecimiento, el derecho a la identidad, el derecho a un juicio imparcial y a todas las garantías judiciales que conlleva el Estado, el derecho a un recurso efectivo con reaparición e indemnización y reparación del daño moral, el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias que llevaron a la desaparición. Las desapariciones también suponen en general una violación de diversos derechos de carácter económico, social y cultural, tanto a las víctimas como a las familias. Derecho a protección y asistencia a la familia. Derecho a un nivel de vida adecuado. Derecho a la salud. Derecho a la educación. En la Asamblea General de la ONU en el 2006 se establece que cuando, como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una desaparición forzada, esta se calificará como un crimen de lesa humanidad y, por tanto, no prescribirá. Se dará a las familias de los afectados derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos.
Sí.
Orígenes de la desaparición forzada de las personas. Es difícil establecer con absoluta claridad algunos antecedentes históricos sobre los orígenes de la desaparición forzada de personas por parte del Estado o agentes o personas o grupos a su servicio. No obstante, existen diversas interpretaciones sobre sus orígenes. Antes de examinar el concepto, cabe señalar que el derecho internacional humanitario se preocupó por el tema a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero exclusivamente en caso de los desaparecidos en combate. En este sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja señaló su preocupación por los prisioneros de guerra y por las personas desaparecidas durante los conflictos armados de carácter internacional. Los convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional Primero de 1977 consagran la obligación de los estados que participan en un conflicto internacional de identificar combatientes, no combatientes y muertos en combate. Sin embargo, el tema de la desaparición forzada es un método represivo utilizado de parte del Estado. En este caso, el contexto histórico es generalmente un conflicto interno o de grave crisis política. Aunque el Estado ha utilizado el terror desde sus inicios como institución legitimadora de la violencia en el seno de las sociedades, algunos investigadores consideran que el fenómeno de la desaparición forzada de personas como expresión represiva por parte del Estado comienza al esbozarse la Segunda Guerra Mundial. En 1940, durante la ocupación nazi de varios países europeos, Hitler dictamina una orden militar conocida como Balance del Terror, que reprime severamente a los actos de resistencia, con resultado de muertes. Así, por cada militar alemán muerto, habría como represalia de los ejércitos del Tercer Reich un número determinado de ejecutados de la resistencia y población civil, en consonancia con el grado del uniformado muerto. Dicha orden implantada práctica de detención de rehenes entre una población civil y especificada muestra la idea de estructurar un sistema orgánico de desinformación sobre las listas de detenidos, tanto el lugar de la detención como las condiciones en las que se encontraban. Esta orden de Hitler, ratificada de inmediato por el Estado Mayor alemán, parece ser el primer precedente formal e institucionalizado del sistema de desaparición forzada, utilizando como método de detención, a pesar de que este tuvo otras expresiones anteriores a lo largo de la historia, recordemos los castigos ejemplares. De esta orden transcurrió un año, y en 1941 Hitler puso en práctica otro decreto. Este, conocido más tarde como Noche y Niebla, expuso las formas mediante las cuales el Estado nazi esperaba llegar a la solución final del problema, el exterminio sistemático en los campos de concentración. Estos nombres entre el horror y la indignidad en la historia y los métodos usados para desaparecer a los prisioneros y todo este sistema montado por el Estado con el fin de desvanecer la vida entre la noche y en la niebla.
Pues sí, esto más que nada es un antecedente que queríamos compartir con ustedes, o quisimos compartir con ustedes, debido a que normalmente lo vemos aquí en México como algo nuevo, ¿no? Sobre todo con el caso icónico de los 43 de Ayotzinapa, que hoy día todavía siguen estando en la misma calidad de desapariciones forzadas, que el gobierno mexicano no ha podido esclarecer y que se niega a poner énfasis y a trabajar con más ahínco. Entonces, pues prácticamente es el propósito entrar en tema, porque ustedes saben, este programa está dedicado principalmente a la restauración de las raíces milenarias prehispánicas de nosotros como mexicanos y al cuidado del medio ambiente. Y podrían preguntarse, bueno, ¿y por qué están tocando este tema? Pues nada más y nada menos porque los descendientes de los pueblos originarios, nuestros paisanos mexicanos, que normalmente viven en situaciones de pobreza extrema son víctimas de ese sistema de terror que utiliza algunos individuos en México. Pues se tienen casos de narcotráfico, en donde los cárteles han recurrido a ese método para obligar a las personas a la siembra, cultivo de estupefacientes. Y por el otro lado, las mismas autoridades, escudadas en el velo de la ignorancia y en el velo de la oscuridad de la noche, han cometido atropellos en donde han salido vulnerados estos grupos. Pero para no dar tampoco muchas largas, le quiero ceder la palabra a nuestro compañero Patricio para que nos dé su punto de vista.
Hola, buenas tardes. Este fenómeno de las desapariciones forzadas en México pues tiene su historia, pero ¿cuáles son las causas que el Estado ha tomado como pretexto para desaparecer gente? Si nos vamos un poquito a la historia de México, las desapariciones forzadas que han habido en México son precisamente a gente que no comulga con el pensar del gobierno o el actuar del gobierno. La gente, al ver que sus demandas no han sido cubiertas, muchas veces toma otras formas de actuar para hacerse valer, hacerse escuchar, hacerse oír. En concreto, cuando un campesino se ve que va a ser afectado en su tierra por una expropiación de X gobernante que quiere hacer un proyecto en algún lugar del país, el gobierno utiliza los medios represivos o los medios de despojar al campesino de muchas formas. La primera, ¿cuál es? Los congresos estatales, el Congreso Nacional, muchas veces aprueban leyes a espaldas de los campesinos, a espaldas de los que tienen la tierra, de los que poseen la tierra, y hacen leyes que van a perjudicar su forma de vida. De tal manera que se hace un consenso a nivel nacional para que la gente crea que la ley que se está implementando va a ser en beneficio del país, sin siquiera conocer cuáles son las raíces del pueblo o de los campesinos a quienes quieren expropiar. Entonces, el campesino, al ver que sus demandas de protesta, sus demandas de inconformidad, no cumplen con el objetivo, inician acciones que no están de acuerdo a la ley, y entonces es cuando los gobernantes, en una forma agresiva, utilizan al Estado represor para desaparecer a quienes se oponen a los proyectos que el mismo gobierno ha implementado, por una parte. Por otra parte, la gente de escasos recursos, la gente pensante que no está de acuerdo en la forma de actuar de los gobiernos, también son objeto de esta clase de represión. Y ahí tenemos a las guerrillas, tenemos a los movimientos sociales, el caso de Atenco, el caso de la guerra de baja intensidad en los 60s y 70s, cómo desaparecieron a muchos estudiantes, a muchos pensadores, a muchos académicos que no estuvieron de acuerdo en la forma de actuar de los gobernantes. Entonces es cuando la gente empieza a ser desaparecida, como ya lo decía Marisol, quitándole la libertad, para que en esa forma presionar a los familiares para que se desistan de su forma de pensar.
Efectivamente, Patricio, y así pues hay muchas técnicas que han utilizado los sistemas represores, ¿no? Primero podemos contar con los que ya mencionaste y pues se van anexando otras.
Mira, otros métodos, ¿no? La principal forma que el gobierno utiliza es el aparato ideológico sobre todo, y el aparato cultural.
Claro.
¿En qué forma? Primero el Estado formula leyes, reglamentos, para cambiar la forma de cómo viven los pueblos. Sobre todo han golpeado mucho a los que tienen la tierra, principalmente. Si tú ves el caso Atenco, vamos a poner el caso concreto de Atenco. Atenco quieren hacer un megaproyecto del nuevo aeropuerto. Pero se hacen las leyes desde el Congreso y se dictamina la expropiación a espaldas de los que tienen la tierra. Entonces, sin ver que a los originarios de esa tierra, a los que tienen y cultivan esa tierra, están acabando con ellos, su forma de vida, están acabando con sus raíces, están acabando con su cultura, están acabando con los pueblos enteros. Entonces, el pueblo, al darse cuenta que le quieren expropiar ese terreno, esa tierra, ¿qué es lo que hacen? Pues se levantan, se organizan. Y la organización de los pueblos es la que ha llevado muchas veces a que los proyectos gobernantes mercantiles de los gobiernos, imagínate el metro cuadrado de tierra en Atenco y todos los municipios que los circundan, les pagaban a 7.20 el metro cuadrado.
7 pesos con 20 centavos. Con 20
el metro cuadrado de tierra. Cuando ellos, en su megaproyecto, habían hecho cuentas alegres de miles de millones de dólares, iban a costar esos terrenos. Entonces el pueblo tiene que organizarse, y cuando el pueblo se organiza, ¿quiénes son los que el gobierno desaparece?
A los líderes.
A los líderes, ¿sí? Porque los líderes son los causantes de que los proyectos gubernamentales, o más bien de la clase del dinero, no lleguen a formularse. Y es cuando empiezan a desaparecer a esa gente importante que es la que realmente organiza al pueblo, organiza a las sociedades. Lo mismo sucede con las cuestiones políticas. Si recuerdas que el Partido Comunista en los 70s, en los 60s, tú decías que eras del Partido Comunista y todos se persinaban.
Claro. Sí, porque la misma iglesia estaba en contra.
Pero lo que pasa que la ideología que maneja el Estado, en lo cual interviene la religión, las leyes, los cuerpos de...
Los legisladores, ¿no?
Cuerpos armados.
Los cuerpos armados son instrumentos para amedrentar cualquier movimiento político. Yo recuerdo cuando era niño, veías en casas que decían cristianismo sí, comunismo no. Es una forma ideológica de satanizar al que se consideraba comunista. ¿Cuál era el comunista? El comunista es el que quería, no estaba conforme con lo que se estaba viviendo.
Quería pensar por sí mismo, ¿no?
¿Sí? El que decía las cosas están mal, los gobernantes están mal, al pueblo se le está matando de hambre. Pues entonces, sí. esa gente inconforme, esa gente pensante, es quien se le persigue y se le desaparece.
Claro, o sea, es como dices bien, hay que satanizar a aquellas personas que encabezan el liderazgo de cualquier movimiento, satanizamos su forma de pensar, les ponemos etiquetas, porque te acordarás que en aquel entonces Estados Unidos había puesto muy de moda la lucha en contra del comunismo, porque tenía las broncas con la Unión Soviética hoy extinta, y entonces todo lo tenían de rojo, porque era el color que diferenciaba o distinguía al comunismo, ¿no?
Rojo, rojo y negro.
Y así se fue extendiendo por toda la América Latina hasta Argentina, ¿no? Que de la punta del continente hasta México, todos fuimos víctimas o fueron víctimas nuestros antepasados recientes de ese tipo de satanización. Por una parte, para argumentar una América libre, y por otra parte, pues para someter a todo el mundo a través de las armas y entonces apropiarse de todos sus bienes. Y ahí tenemos al Chile, ahí tenemos a Argentina.
Es un pretexto, pretexto para apropiarse,
claro,
de los demás, de claro, la propiedad de los demás.
Efectivamente. Entonces ha sido la forma represiva, pero lo más cruel es cuando ya llegamos a la desaparición forzada, porque todos sabemos, y digo, no hay nada oculto bajo tras el sol, ¿no? Ni bajo el sol, que cuando hay una desaparición forzada, casi estamos seguros al 99.9% de que esta persona desaparecida ya murió.
Sí. Que o no sea un campo de concentración.
Sí, pero ese ya sería el 0.1% restante.
Y además los acaban.
Sí, porque como, o sea, al Estado, bueno, al gobierno, porque ahí quiero hacer una puntualización, ¿no? Pero al gobierno, pues no le conviene mantener rehén vivo a una persona, a un vivo, bueno, uh-huh, valga la expresión. O sea, mejor lo desaparezco porque un muerto ya no habla. Uh-huh. Eso creen, pero hay muertos que hablan, ¿no? Si no, tenemos ahí a Betty Cariño, que fue una activista triqui de la Sierra Poblana, colindando con Oaxaca, a la cual acallaron, bueno, creyeron acallar, quitándole la vida, pero que hoy día sigue latente su movimiento, ¿no? Claro. Que es el movimiento de Cactus, que es una asociación que busca precisamente el ayudar a las personas de aquella región contra los actos autoritarios y represivos del gobierno. Y la puntualización que quiero hacer es con respecto a la palabra Estado, porque normalmente confundimos ese término para denominar al gobierno y a todo su gabinete y demás.
No, el Estado comprende gobierno, ejército, instituciones, todas las instituciones, todas en general,
¿sí?
Hasta desde la iglesia,
todo.
Escuelas, y artes plásticas, todo. Todo es...
Y también incluye a sus habitantes,
incluye a sus
ciudadano común.
Podemos ver cómo la historia se repite, porque si revisamos el manuscrito de Marx del Partido Comunista, el manifiesto del Partido Comunista, en la primera página dice muy claro que el Estado y el Papa se han unido en Santa Cruzada contra el comunismo, ¿no? Empieza con la de un fantasma recorre Europa y todo esto, es el fantasma del comunismo, porque precisamente esa no asimilación y no conclusión benéfica de esos procesos históricos es la que estamos arrastrando en nuestros días, porque seguimos arrastrando esa cruzada, seguimos arrastrando la discriminación hacia toda forma de pensamiento, ideología, expresión fuera de las instituciones y a todo lo que es diferente. Y obviamente la desaparición forzada viene con otra figura ilegal muy cruel, que es la ejecución extraoficial, y que pone en tela de juicio a todas estas instituciones, porque pierde su sentido. ¿Para qué se tiene una institución judicial y unas leyes y procesos supuestamente legales si por debajo del agua se van a cometer estas masacres y ni siquiera va a haber un respeto de devolver los cuerpos de estas personas para que aparentemente no exista un crimen? Pero sabemos que estos son se consideran genocidios y son delitos pues de lesa humanidad.
Efectivamente.
Tenemos muchos movimientos en México, por ejemplo. Muchos, y a lo mejor unos son no tan movimientos. Tenemos la cuestión, por ejemplo, los defensores de sus pueblos de Michoacán.
Ajá. ¿Sí? Sí, o sea, ejemplo, las policías comunitarias.
Es un ejemplo.
Bueno, vamos desde los zapatistas, ¿no?
De la gente inconforme de que sus gobernantes no están cumpliendo con sus funciones, entonces ellos por su cuenta toman las armas en defensa propia,
claro,
de sus derechos esenciales,
de sus derechos de seres humanos, ni siquiera de ciudadanos mexicanos,
no,
sino de seres humanos,
los básicos y elementales derechos,
los más elementales. ¿Qué sucede cuando el gobierno, los gobiernos en general de todo el mundo se ven rebasados? Tienen que combatir no a los delincuentes, sino combaten a quienes se ven que son secuestrados y sus funciones.
Claro.
Ahora, ¿cuántos movimientos últimamente se han visto apagados exactamente por la fuerza pública?
Pues ahí tenemos a los maestros en
drama. No, tenemos a Patzingán, tenemos
Nochistlán,
tenemos
Aguas Blancas,
Iguala,
Ayotzinapa,
Coyuca de Benítez,
la Selva Lacandona, las masacres que hubieron, también por defensa de la tierra,
Claro.
Cuando se vieron invadidos por los ejércitos de los latifundistas, porque ni siquiera eran
ejércitos de autodeterminación de los pueblos.
Sí.
Entonces vemos bastantes y mucha gente de aquellos lugares fueron desaparecidos.
Sí. Desapariciones forzadas que son prácticamente el pan nuestro de cada día, porque lamentablemente al gobierno entró en un estado de confort en donde dice es más fácil desaparecerlos que convencerlos.
No, que cumplir con sus funciones.
No. O sea, es que una cosa es lo que debe ser y otra cosa es la realidad.
Debería. Sí, es lo que debería, ¿verdad?
Sí.
Que dista mucho.
Sí, distamos mucho todos de estar cumpliendo con lo más elemental de una vida cívica y organizada como es la de una nación. Sí. Porque es bien lamentable, ¿no? O sea, yo me acuerdo poquito mucho de un gran personaje de la radio alternativa como Tomás Mojarro, que es afortunadamente no. Todavía andamos por ahí. Reanudar, perdón, me mandó un efón, un aviso que ya les pague la actualización de mi saldo, ¿no? Bueno, me apuntas. ¿O sea, en qué me quedé? Perdón.
Mojarro.
Tomás Mojarro, hace unos 15, 20 años, ya que tiene muchos años en Radio Universidad, Radio UNAM. Y este hombre hacía una puntualización que para mí se me hizo excelente, ¿no? O sea, por eso lo admiro. Y él decía, a ver, si ustedes, carnales, o ¿cómo dice él? ¿No te acuerdas el término?
Valedores,
decía. Carnales, es el Cuasimiro, al cual le mando un saludo, y al Inge Varguitas. Pero decía, valedores, si ustedes piensan que el gobierno no hace su trabajo, déjenme decirles que están en un error.
Sí, lo están haciendo.
Lo están haciendo. Pero si ustedes creen que ustedes, como ciudadanos, son sus patrones, pues también están en un error, porque sus patrones son intereses ajenos a la ciudadanía. Y entonces tienen puestos los ojos en todos los bienes habidos y por haber de cada pueblo, en específico de México. Entonces, para que puedan cumplir con sus ambiciones y lograr sus metas económicas, sin importarles el pueblo, pues compran a los gobiernos y los gobiernos les obedecen ciegamente. Y este es el caso, y tan es el caso que me viene a colación la reciente visita del candidato de los Estados Unidos a la presidencia, Donald Trump, quien vino a amedrentar a Enrique Peña Nieto, sabedor de qué clase de individuo está sentado en la silla presidencial.
No, sí lo sabe.
Por eso, sabedor. O sea, él sabe perfectamente qué clase de persona es, y entonces lo vino a amedrentar y le vino a decir, ¿sabes qué? Las cosas son así, tan así que llegando a Estados Unidos se empezó a burlar y a decir, vamos a construir el muro y México lo va a pagar. Acabo de hablar con aquel, sí, que también está copetón como yo digo. Pero bueno, regresando a esto, o sea, los gobiernos siempre han sido instrumento de intereses mezquinos, oscuros y ajenos a la sociedad. Pero antes de continuar quiero hacer dos cosas. Una es puntualizar algo que es una invitación para ustedes que nos hacen favor de escucharnos y de observarnos a través de Facebook, de ampliar los horizontes personales, porque de esto que estamos hablando no es más que el resultado de una sumisión social a la cual la mayoría de nuestros conciudadanos hace uso de esta misma, o sea, es el agachismo o ignorar que las cosas están sucediendo. Y tan es así que hay un escándalo ahorita girando en torno, por ejemplo, de Juan Gabriel, que en recientes días falleció, víctima de alguna cuestión de salud, y bueno, pues todas las personas que tenían simpatía por él se empezaron a opinar, ¿no? Y a lamentar su fallecimiento, y yo me sumé a ellos porque pues a mí marcó mi vida. Pero bueno, luego vino la desafortunada participación de este tipo, ¿cómo se llama?
Nicolás Alvarado,
haciendo una serie de descalificaciones para el autor mencionado, Juan Gabriel, y entonces se desató una
polémica,
pero que era una avalancha, así. Bueno, no hubiese querido estar en la naturaleza frente a algo similar, porque seguramente iba a desaparecer, ¿no? Me iba a desintegrar de tan enorme que fue. Y eso, pues está bien, ¿no? La sociedad se manifiesta. Y qué bueno que de alguna forma, pues, aunque por otro lado, pues, están coartando el derecho de expresarse de este tipo, ¿no? Pero
recordemos que de los muertos no se habla mal.
Ah, sí.
Eso, regla de sentido común.
Regla de oro. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Tenemos ese grave problema en México, que hay cosas que, bueno, esto es trascendental, porque es histórica la muerte de Juan Gabriel, que es todo un personaje en nuestra historia nacional, ¿sí? Porque simboliza muchas cosas, pero también, o quizás hasta podría decir más grave, porque él muere víctima de, quizás de un descuido personal en su salud, pero la desaparición forzada, por ejemplo, de los muchachos de Ayotzinapa, que viene siendo ya un ícono representativo, porque ellos no son el único caso, ¿no? O sea, ya lo mencionaste tú, Patricio.
Todavía no devuelven los del 68.
Todavía no devuelven los del 68, ni los del 71, ni Aguas Blancas, y ningún caso ha sido solucionado. Y los mendigos funcionarios involucrados de todas las épocas, ninguno, señores, ninguno. Para ustedes que nos escuchan y nos ven a través de la internet en otras partes de este planeta, sépanse que en este país nunca ha sido procesado un solo político, un solo funcionario, ni procesado, mucho menos llevado a prisión, porque este es el país en donde jamás pasan las cosas que deben de pasar. Es el mundo del revés en este país, en donde un tipo, por ejemplo, que comete
genocidio.
Deja el genocidio, vámonos a lo más reciente. Tenemos un caso que está calientito todavía, que es el caso del plagio de Enrique Peña Nieto. Es un caso en donde aquí en México las leyes dicen que quien comete ese tipo de ilícitos es acreedor a multas millonarias o incluso la prisión.
Y se le retira el título.
La universidad en cuestión le tiene que retirar el título, y viene una cascada, porque se pone, creo que tiene un posgrado del TEC de Monterrey. Uh-huh.
Una maestría.
Una maestría, imagínense.
Un posgrado más.
Sí, entonces todo esto
se anulan automáticamente.
Se ha anulado, pero en una forma escandalosa. Yo quisiera ver en Europa o en otras partes del mundo. En Guatemala, señores, ¿qué es lo que sucedió con su presidente, ¿no?
Lo destituyeron.
Dilma Rousseff, que también ha sido destituida. O sea, en todas partes sucede la cosa lo más pareja posible, y en México todo se inclina siempre a favor de los ladrones que están en el poder. ¿Por qué? Porque ellos mismos se van tapando los hoyos, ¿no?
Bueno, debemos ser claros de que en México es el país donde nunca pasa algo.
Exacto. Y qué bueno que lo dijiste, sí.
Y porque que todo se vale, ¿no?
No, nunca pasa.
Se vale nada más la defensa al que tiene el poder. Nada más. O sea, no hay otra aquí. Si tú atropellas una mosca, te meten al bote. Buenas tardes. Gracias, compadre. Es que estamos. Si atropellas una mosca y no tienes lana, te meten al bote. Pero si atropellas a una persona, a cinco personas, y sacas el billete, sales.
En nuestro país, las cárceles, ¿cuánta gente está en la cárcel por robar
un bolillo?
Sí. Por robar por necesidad, que no tienen que comer. Dicen, es que son flojos, son huevones, pero recordemos que no siempre se tienen las oportunidades para adquirir el medio necesario para mantener la familia. Y si robas, y si no has tenido trabajo y robas un bolillo, estás en la cárcel. Y te fundan por varios años.
Sí, exactamente, por la ley,
sin embargo,
no importa el monto que te robes.
Y sin embargo, ¿cuántos rateros de cuello blanco viven en la impunidad y están en el poder? Y no los cuento con las manos de los dedos, porque son cientos.
Sí, cometen toda clase de delitos y no reciben ningún tipo de sanción o castigo, ni siquiera la sanción social ante un hecho moralmente reprobable.
Así es. Bueno, retomando a lo anterior, decíamos que en México las desapariciones forzadas han sido desde años atrás. Yo recuerdo, por ejemplo, Rosario de Piedra, que desaparecieron a su hijo, que no apareció. Y sin embargo, ella retomó el ideal de su hijo. Tan es así que llegó a la Cámara de Diputados. Y fue un referente de la inconformidad que existe dentro del país.
Sí, ahí en ese caso, por ejemplo, podemos ver cómo fue contraproducente, porque la desaparición forzada lo que busca es sembrar ese terror en la sociedad, ese terror en la población civil, haciendo todo el uso de la violencia y la fuerza, y no permitiendo que se fortalezcan estos movimientos. Pero si la lucha sigue, pues continúa la vela encendida, y es una cuestión sumamente terrible que estos fenómenos tan lamentables sigan sucediendo.
Es una forma de reprimir, esta represión es una forma de decirle a la gente: no lo hagas porque te puede suceder a ti. Es si sí. Lo haces, mira lo que te espera. Entonces, muchas veces a la población que piensa diferente, que piensa hacer algo, pues muchas veces se detiene.
Sí, que desea sus derechos esenciales y mejores condiciones de vida. Entonces, en este sentido, una manera muy triste en la que no permiten el progreso de estos movimientos sociales.
Pues así es, y digo, permítanme hacer un pequeño balance de las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos y nos están regalando sus comentarios. Pero ahorita me mojé. Hola, compañeros de todo el mundo. Me acabo de mojar porque mi esposa dejó la ropa afuera y tuve que salir a descolgarla. Y aquí nos dice Francisco Espíndola que se viene el aguacerazo. Dice AMLO. Ay, déjenme, voy por mi lentes. A ver, permítanme, síguele, Marisa.
Bueno, yo quisiera compartir una información importante de las desapariciones en Latinoamérica, para que ahorita la comentemos en el programa.
¿Qué cayó esta sociedad?
Ay, quién sabe dónde. Hay que cerrar la puerta. Amnistía Internacional señala que el término desaparecido hizo su entrada en el vocabulario de los derechos humanos en Guatemala en el año 1966, cuando el gobierno comenzó en secreto a librarse de toda oposición política. Esta práctica se adoptó posteriormente en varios países de América Latina. Y como una plaga espantosa, al poco tiempo había infectado todos los continentes. En Guatemala, las desapariciones continuaron en una enorme escalada durante más de 20 años. Se calcula que a partir de 1966, durante la primera década del terror oficial, 20.000 personas fueron víctimas de homicidios políticos y desapariciones, llevadas a cabo por escuadrones de la muerte clandestinos y respaldados por el ejército, aunque también participaron la política y las fuerzas civiles paramilitares en el año 69. Con respecto a una definición sobre el concepto de desaparición forzada de personas en relación a la problemática de América Latina, en su informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa que la desaparición forzada puede definirse como toda detención de una persona por agentes del Estado, aunque exista sin existir una orden oficial de una autoridad competente, y en la cual su detención es negada, y sin que existan informaciones del destino o paradero. Según diversas fuentes, los primeros casos de desaparición forzada de personas por parte de agentes o personas del servicio del Estado en América Latina comienzan a partir de la década de los 60, alcanzando niveles impresionantes en los años 70. Aún no existen estudios sistemáticos y rigurosos sobre el número total de casos de desaparición forzada para cada país y para el conjunto que abarca América Latina. Salvo en algunos países, son las consecuencias de diversas dictaduras militares de regímenes totalitarios generalmente ilegítimos en Brasil, Uruguay, Chile, El Salvador. Comisiones de investigación a nivel gubernamental, eclesiásticas o humanitarias han realizado informes fiables de acuerdo a una ordenación cronológica de los casos de desaparición forzada de personas por país ocurridos en América Latina. En Guatemala, en 1964, durante el régimen del coronel Enrique Peralta Azurdia, se produce la primera desaparición masiva de 28 dirigentes sindicales y políticos, los que fueron secuestrados y lanzados cruelmente al mar desde aviones militares. Los autores son agentes del Estado y escuadrones de la muerte, grupos de paramilitares. A partir de esta fecha, hasta estos últimos años, se han producido cerca de 20.000 casos, según Amnistía Internacional. Si bien fuentes extraoficiales señalan que las desapariciones han llegado a 35.000. En Haití, a partir de la instalación de la dictadura de los Duvalier, hasta estos últimos años, según FEDEFAM, han habido cerca de 12.000 casos de desapariciones forzadas. Paraguay, a partir de la dictadura de Stroessner, que estuvo más de 30 años en el poder, ha habido cerca de 140 casos, según FEDEFAM. Brasil, durante los regímenes militares instalados en 1964 y 1985, según informaciones de la Iglesia, van alrededor de 125 casos. En Uruguay, desde 1973 hasta 1989, según informaciones de organismos de derechos humanos del país, se han producido 160 casos, la gran mayoría de ellos ocurridos en Argentina, con alrededor de 127 víctimas entre mayo y octubre del 76, Chile. Las desapariciones atribuidas al régimen de Pinochet hasta la ocurrencia del último caso el 14 de noviembre de 1989 sumaron varios cientos de miles, de acuerdo a las coincidentes estadísticas de los distintos organismos denunciantes de los crímenes, los que fueron la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe de Gobierno 957 Pasos, Vicaría de Solidaridad de la Iglesia Católica, Agrupación de Familias de Detenidos y Desaparecidos, 1.192 casos en 1995. Argentina, desde el 24 de marzo de 1976 hasta 1983. Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, hay un informe de 9.000 casos, número extraoficial 30.000 casos. Perú, desde 1987 hasta 1988, según FEDEFAM, se han producido cerca de 3.000 casos. Colombia, se han producido cerca de 1.108 casos. En México, aquí dice que 543 casos, pues no. Son miles y miles de personas las que continúan desaparecidas.
Ahora son 70.000
desaparecidas.
De 2014 aquí, de 70.000 desapariciones forzadas.
Sí, es terrible. Y en otros temas, muchas gracias a Pati, que se acuerda de mi cumpleaños, porque el día de hoy es mi cumpleaños. De hecho, quiero mostrar uno de mis regalos. Es un objeto prehispánico, para los que están en la radio, una pipa, y es realmente hermoso. Es una miquiscli, ahí tiene una coronita de cráneos. Bueno, es un objeto de arte. Este me lo obsequió Masewali, y usted lo administra y trajo dos pasteles.
Déjame hacer ahora sí la pequeña pausa para agradecer a las personas que nos mandan a través del Facebook sus opiniones. Aquí nos dice Diana Lidia Cantú, contra esto adelante AMLO, bendiciones. También Gerard Fernández nos dice, felicidades por el trabajo de información que hacen, compañeros. Pues muchas gracias, Gerard, nos congratulamos por tu comentario. Francisco Espíndola Gómez nos dice, AMLO, salvador de la patria, los mexicanos estamos con usted, gran estratega y con una diplomacia suprema. Seguiremos trabajando desde nuestras trincheras, nuestras casas, colonias, ciudad, para que usted pueda lograrlo. A ver, aquí, gracias, Francisco. Gregorio Sánchez, creo que cada caso debe ser tratado de manera específica y como un tema en particular para lograr una mejor comprensión al respecto. Tiene razón, Gregorio, nosotros estamos dando aquí pie para sus comentarios y también para sus aportaciones. Pete Camarena nos envía saludos desde Hermosillo, Sonora. Muchas felicidades a todos nuestros amigos de Hermosillo, Sonora, por estarnos haciendo el favor de acompañarnos. A Oscar Ibarra desde Ecatepec de Morelos, un saludo también para Ecatepec. Isabel Rojas, educa a Monreal que hace puras mamadas del Cuauhtémoc. Textual, cito textual. Salomón Praxadis Cortés, saludos desde Tlaxcala. Mira, es un paisano tuyo, Patricio.
Saludos
a Salomón Praxis. Ah, no, Praxedis. Es un término latín, ¿no? Ese Praxedis. Blanca Estela Tapia Martínez, saludos desde Torreón. Un saludo para el norte de nuestro amado México. Sergio Ramírez, saludos desde California, allá en el Gabacho. Ahí nos saludas a Donald Trump, que quiere evitar que pasemos de un lado a otro con su muro famoso. Fernando Martínez Zárate, saludos desde Filadelfia. Acá es muy famosa Filadelfia porque comemos un queso crema que lleva ese nombre y nos encanta, pero también sabemos que Filadelfia es un gran lugar de la Unión Americana. Un saludo para allá, Fernando. Osiris Arriaga, yo apoyo a AMLO, confío en él, espero que con ayuda pueda mejorar México. Claro que tenemos que poner de nuestra parte, aunque hay otras que dicen que AMLO es igual de nocivo que el Parián o que ningún... Permítame. A ver, aquí dice ver más, vamos a ver. Que ningún político va a salvarnos. Pues eso es muy relativo. Como dice un comentario anterior, si todos los mexicanos nos unimos en un esfuerzo común para para contrarrestar todas aquellas cosas nocivas que han afectado a nuestra sociedad, créanme que la unión hace la fuerza. Solos no lo vamos a lograr, unidos lo vamos a lograr. Y necesitamos líderes, y creo que AMLO es un líder innato, que con el esfuerzo de él y el de nosotros, en suma, podremos lograr pues un México digno. Porque la verdad, yo desde pequeño escribí un pequeño discurso en donde concluía con esta frase: no luchemos por un nuevo México, sino por un México verdadero. Porque la verdad, esto que hoy se llama México, con los gobernantes que tenemos, con las instituciones tan dañadas y con una educación por los suelos y una corrupción y una impunidad, la verdad esto no podría yo llamarle México. Es quizás la parte bizarra de esta realidad, ¿no? De esta dimensión. Y bueno, pues un saludo, Osiris. A ver, Diana Cabrera, siempre tienen un sonido muy bajo en sus transmisiones. Discúlpame, Dianita. Vamos a ver qué podemos hacer para mejorarlo, para el bien de todos. Everardo Arriaga, convenzamos a los nuestros y a los que más podamos. Ayudemos a abrirle los ojos a la gente que vende sus votos. Muy bien, Everardo. Creo que es claro como el agua, ¿no? Todos sabemos que la gente, por X o Y razón, ha malbaratado su voto y su vida, porque al vender su voto está vendiendo su vida.
Por necesidad y falta de conciencia y memoria histórica.
Memoria histórica más que nada. O sea, es como, a veces nos comportamos como la pareja disfuncional de esposos, en donde el marido, digo, no es que sea machista, digo antimachista, ¿verdad? Pero aquí en México normalmente se acostumbra que los hombres, algunos mendigos, golpean a sus mujeres. Pero algo que también es reprobable es que las mujeres los perdonan a cada rato y dicen: ay, mi vida, ya se va a portar bien, y andan con el ojo morado y todo. Y
a pesar de que en el Distrito Federal las leyes, al menos de letras, protegen a las mujeres y a los niños.
Así es, pero bueno, yo lo que hago la comparativa es con esta situación, ¿no? De que seguimos, o la gente sigue, porque yo en particular no, pero seguimos creyendo que los políticos que nos vienen a prometer
aceptando en su vida al enemigo que le hizo daño, ¿no?
Sí, nos dicen, ahora sí nos vamos a portar bien. Y hay veces que incluso se disfrazan de independientes y dicen que ellos son los buenos, que ahora sí van a cumplir, pero pues...
O les dan su bolsa, su lápiz y 100 pesos.
Entonces esto que dice Gerardo Arriaga, pues me parece sumamente acertado, ¿no? O sea, si nosotros nos dedicamos a platicar con las personas, no es que los convenzamos, porque convencer se me hace un acto invasivo, pero si les hablamos con razones, van a ver que ellos van a comprender y entonces podemos lograr cosas más importantes. A Gerardo Arriego también nos decía, apoyamos con transmitir a nuestros familiares. Vamos a hacer una repetición de su comentario. Esperanza AB, ganaremos en el 2018 con AMLO. Cierto, yo también sé que eso va a suceder. Benja Mochis, se escucha muy bajito. Félix Ruiz, yo estoy con Manuel López Obrador. Iván Sánchez Lucas, quiero contactar a AMLO. Pues mira, Iván, si tú te conectas a través de la página de Andrés Manuel y les, a través de Facebook y les mandas un mensaje, pues ellos podrán resolverte esa inquietud que tienes. Alejandro Hernández Jerónimo, sí se escucha, pero le falta un poquito de volumen. Muchas gracias por tu comentario. Nuevamente, Gerardo, saludos a la gente que observa estos videos, ya que por lo menos estamos dejando de ser más ignorantes de lo que el gobierno quiere. Pues gracias, Gerardo, por tu comentario. Patricia Irungami, no se escucha. Espero que ya esté escuchando porque ya le echamos más galleta aquí a la hablada. María Zambrano, muy buena información. Saludos desde Tultepec, Estado de México. Un saludo para Tultepec, bello municipio del Estado de México que tiene una comida excelente. Lástima que en el tianguis ya no venden pulquito, hombre, tan sabroso. Un saludo para Delis Torres, Sonia López Villegas, saludos a todas y todos los compañeros. Federico García Camacho, saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Saludote para allá. Roberto López Ruiz, yo solo sé que el mar se quiere... ¿Qué? Yo solo que la mar se seque dejaría de ser obradorista. Muy bien, Roberto, ya somos dos. Socorro Silva, yo voy con Morena y mi familia también. Qué bueno, y háblenle a sus cuates, platíquenles. Ariel Pantoja Flores, me gustaría contactar a AMLO, favor de indicarme la información. Es para el proyecto de Nación, gracias. Pues igual te comento, Ariel, a través de la página, a ver, ¿qué tienes que hacer?
Hay una forma muy importante hoy en día para participar, primero, en la formación de comités seccionales. Acude principalmente en tu colonia o en tu zona donde existe un comité seccional para los que estamos formando para la defensa del voto, defensa y promoción del voto. Lo más importante en este momento es organizarnos. ¿En qué forma? Acudir a todas las oficinas de AMLO, Morena. De Morena, y organicémonos formando los comités seccionales. Los comités seccionales son la forma más incipiente para defender el voto, porque ahí participaremos en las casillas, ver que realmente se respete la voluntad popular. Y en segunda, la promoción del voto. ¿Cuál es? Informando a los vecinos, informando a los amigos, para que participen en este nuevo proyecto, que es el proyecto nuevo de Nación, para un cambio en nuestra forma de gobernar.
Muy bien, pues ahí está el mensaje de Patricio. Él es consejero
estatal
y se la sabe al respecto. Y sí, seguramente si tú tienes dudas de cómo contactar, es muy fácil. Entra a ya sea Facebook principalmente y busca Morena con el nombre de tu estado o de tu ciudad, y seguramente vas a encontrar un comité o un grupo organizado de Morena, quienes te pueden, a través del inbox, te pueden, sí, ellos te pueden asesorar y que logres brindarnos el apoyo que quieres compartir con nosotros.
Para que te integres para que te integres a la formación de comités y a participar en esta lucha que es a nivel nacional.
Así es, Ariel Pantoja. Maximiliano Temich, vamos, me gusta cómo son transparentes defendiendo al pueblo. Vamos como arena con que Andrés Manuel López Obrador rumbo a la presidencia con Morena 2018. Muy bien, Maximiliano, compartimos tu sentir. Gamaliel Granada Rojas, saludos de Ciudad del Carmen, Campeche. Un beso para los carmelitas. Sé que son un amor porque he vivido entre ellos algún tiempo. Y me encanta su pan de cazón. Ah, ¡ua! Artur González Villaseñor, que la portadora del caracol me mande un saludo.
Te mando un cordial saludo.
Artur.
Artur, y en breve vamos a compartir también un poquito de poesía náhuatl que trajimos para hoy. Gracias, Artur,
por estar. Artur, el día de hoy es cumpleaños de la portadora del caracol. Hola. Un saludo para él.
Cumple como 16 años ya, creo.
Por dos, pero sí.
Muchas gracias, Artur. Ernesto Rivera, saludos desde San Diego, California. Un saludo y un abrazo fraterno para todos ustedes, hermanos que están del otro lado de la frontera. Taide Ortiz, saludos desde Ciudad de México, antes Distrito Federal. Un buen saludo, nos somos paisanotes y además yo me siento bien tenochca porque nací en la colonia Anáhuac. Ah.
Ya volverás a la Ciudad de México.
Taide Ortiz, saludos, ya dijimos, ¿verdad? Carlos Zavala Andrade, estamos con Morena. También nosotros, felicidades. Juan Sopena, estoy con Morena porque sus trabajos son de lo más transparentes, 100% AMLO, muy bien. Radio AMLO, nos mandan saludos de Los Ángeles, California. Un saludo para todos nuestros amigos de Los Ángeles, para el Rafa y para toda la banda de Morena en el exterior. Les queremos enviar un saludo fraterno. Mari Carmen Nores Lima nos dice desde Galicia, España, mi apoyo. Muchas gracias, Carmen. Un saludo para todos nuestros amigos gallegos y a todos nuestros amigos mexicanos que se encuentran del otro lado del charco. Les mandamos nuestro más cordial saludo y nuestro más fraternal abrazo. Roberto Hernández desde Carolina del Sur, saludos. ¡Viva Morena! ¡Que viva, caramba! Carlos Zavala Andrade, muy oscuro, no se aprecia cara del compañero. Sí, es que tenemos problemas de iluminación. No les he mencionado, pero nosotros somos un grupo de ciudadanos 100% morenos que utilizamos nuestros... Ahora, por eso nos llamamos morenos, porque somos de Morena. No, la verdad es que los recursos que tenemos se ven limitados porque son de nuestro propio bolsillo, ya que Radio AMLO y el programa de Madre Morena, Tonatzin, no recibe ningún tipo de apoyo económico ni subsidio de ninguna persona, de ningún partido, y bueno, pues todo lo hacemos de nuestro bolsillo y con todo el amor para todos nuestros paisanos mexicanos, a los que amamos incondicionalmente. Entonces, Carlos, discúlpame por eso, pero es que es un contraluz que esperamos poder combatir pronto. Artur González Villaseñor, ja, 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 ja. Le encanta la portadora del caracol, chiquitito el Artur González. Sí, tiene su corazoncito y su pegue, la condenada. Néstor Muñoz, ya lo ponché a fumar. Adis Alarcón, qué genial, algo muy ancestral. Maximiliano Temich, saquen la sonaja y la tambora. Ahorita la sacamos y gracias por movernos el tapete porque nos encanta ese rollo. Juan Sopena, estoy con Morena. Mira, hasta en verse y sin hacer esfuerzo.
Sí.
No, el tambor. Miren, te voy a presumir todas las personas que nos hacen favor. Estas son unas ocarinas, miren. Ahí Patricio tiene el canto del pájaro. Este es una ocarina con el rugido del jaguar. Y por aquí tenemos otra ocarina que tiene forma de... Y entonces les voy a dar, miren, el toque. Así es. Bueno, ahí les va el rugido del jaguar. A ver, deja que me van a dar tanto. Ese es el teponashli. Así mira. Es un teponashli. Y ahí les va Este es el canto del pájaro.
Colibrí.
Es el colibrí. Bueno, es el canto del pájaro. Y todos estos son instrumentos de origen prehispánico, igual que el caracol. Y bueno, aquí tenemos la pipa ceremonial. Ustedes pueden observar los detalles. Para todos aquellos que puedan asistir hasta el domingo, tenemos la presencia de la tercera feria de los pueblos originarios. Aquí estaba mostrando el caracol, Marisol. Está en el Zócalo capitalino, en la Ciudad de México, México Tenochtitlán es lo que yo discuto, porque así se ha llamado ancestralmente. A ver, entonces sigamos. Sinué Santana Ramos, Ritos, efectivamente Sinué. Creo que tuve la oportunidad de conocer a Sinué en ese festival. Un saludo, Sinué. Ah, si no mal recuerdo, él hace pintura textil con unos diseños de carácter prehispánico hermosos. Carlos Zavala Andrade, saludos desde Monterrey, Nuevo León.
Welcome.
Se le enchina la piel con el sonido náhuatl. Tlazocamati, Carlos. Josué RM, saquen la sonaja, ahorita la sacamos. Gerardo Herrera, ánimo, estoy contigo. Z. Joaquín Antele, ánimo, va para adelante, nos dice. Miren, ahí viene la sonaja. Señores, esta es una sonaja ritual. Y la de la izquierda de su pantalla es una sonaja para practicar. Dice Josué RM, dice que parecemos bebés de 2 años. Muchas gracias, espero que por lo lindo.
No, tan jóvenes, qué lindo.
Néstor Muñoz, Álamo para presidente. Ah, es Almo. AMLO, perdón, es que así está escrito. Sí, bueno, ya no nos lo aclares, José. Vamos
nos
a quedarnos con eso.
Una buena impresión.
Y nos dice el mismo José, pinches locos. Ah, pero no de tu manicomio, canijo. Pero gracias, yo creo, lo importante es que nos estás viendo. Y si nos estás viendo es que también estás igual de pinche loco que nosotros. Yo, Luis Santoyo. Saludos desde Michoacán. Un saludo para esa hermosa gente michoacana que nos hace favor de compartir y que nos ha dado tantas muestras de solidaridad y de lucha, que no se dejan de los malvados, malosos. Jess Zúñiga Campos, ¿qué es eso? Hola. Ah, ese es el teponazli, mira, no sé si te refieras. María Teresa Navarrete Martínez, saludos Ciudad de México, felicidades. Muchas gracias. Manuel Guap Feti, saludos AMLO, estoy contigo. Alejandro Guzmán, hola. Híjoles, tenemos muchos comentarios. Miren, aquí nos manda Roberto Ayala, me gustaría que nos lean un poco sobre la Constitución de los Derechos de los Mexicanos y la Constitución de los Derechos de los Estados Unidos. Desde Washington y de los cambios de las mismas. A ver, bueno. Sí, vamos a hacerlo. Precisamente los quiero invitar, ya que nos están haciendo favor de acompañarnos. El día 9 de septiembre vamos a tocar el tema de la independencia, encomillado, así, entre comillas, para que nos den la independencia de México y la realidad actual. Vamos a tocar a ver si es cierto que somos tan. Chinito Bebeta Tamocrla. Yo apoyo a Andrés Manuel López Obrador y viva el pejejito, el mejor líder que debe gobernar México. Un saludo. Chinito también nos dice, soy de Oaxaca y estoy con Morena. Saludos desde Seattle, Washington. Un saludo hasta el otro lado del continente. Francisco Espíndola Gómez, yo y mi familia al 100%, no, al 1000%, son más cabrones que yo, con AMLO. Y Arturo Aguirre, apoyamos a López Obrador. Y va, creo que hasta ahorita vamos a detener un poquito los saludos y retomemos los temas aquí. Mi querida Iztepeyolotlali, portadora del caracol, nos va a hacer favor de leer unos poemas en náhuatl y nos los va a traducir también. Adelante.
Maquilisli, bueno, este poema es de Mariano Jacobo Rojas. Pano Hueyaltepepan, Cuitláhuac, Tegaxingo, Intlactocapili, Chimalpopoca, Ixtexochimili, Maquistli, Ixyocanictlahuelistic, Tlenonopa, Moxicuictica, Noxipano, Noxitlami, Ipan, Inintlactipan, Nehuaca, Ninomantía, Kensehuizuatecuhtli, Iguanashcan, Tlenonpoliwin, Tlacnocopil, Nopiloyo, Noweilis, Nomahuixo, Yonicpolo, Noxi, Noxi, Pampa, Inoctin, Acuatlae, Tlaltetiusqui, Temaxucuani, Cahualque, Icahueyatlán, Canica, Intonatuquiza, Inistextlacuicuilojo, Onexpiaya Malica, Huanisquipica, Quinesquía, Iscopalpan, Nopextas, Quementlanisquía, Inmasegual, Cuauhtemoxin, Nehuaniguanoxaquiquin, Piloyome, Caontexpia, Tlaltipiloyan, Coyoguayan, Tehuisque, Iguanompa, Catzacualo, Maquistli. Pasa la ciudad de Cuitláhuac en un jardín del Palacio del Príncipe Chimalpopoca. Cuán desdichada soy, pena insufrible, en mi pecho se agita con violencia. ¿Qué tienes, corazón? Lo comprendo, las ilusiones muertas, ya que en este mundo todo muere, después de que en él se vive entre cadenas. Gentil y airosa ayer, la gran soberana, en mis sienes brillaba la diadema. En mi rostro, la sangre reflejaba de mi alcurnia el ardor y la nobleza. A mis pies, los humores irradiaban para alumbrarlos el fulgor de perlas. Mas ahora, ¿qué valgo? ¿Qué se ha hecho tantas flores que en mi Edén crecían? Marchitas ya las esperanzas mías, vagarán como hojas secas. Todo ha perdido, todo hombre de oriente cuya imagen mis penas acrecienta, surcando las florecillas de nuestra amada patria Nahua. Quementlani tecuactin, ininegua, onicuexcat, pampatzatlan, intlapisque, onixolo nahuactica, iguanayat, onextica, incuacompa, oninahualquis, Juaninquión, Ninomaxquixtli, Ashkanica, Notlactico, Ipanini Xochimili, Campan Xochitl, Cuepontica, Juanohuicampan, Tlahuilía, Oaxtli, Nipaquis, Pampanican, Niauj, Niquitá, Inotlasco, Huiloxintli, Nehuanican, Yenictac, Guanoquilo, Amonistica, Nicanamonesi, Canesi, Yaquín, Quimati, Guanamejenguan, Nicanteome, Xochitlan, Tlaxpicatzin, Nechiquilcan, Caninca, Caninemitnos, Tlaxonsin, Noameguactin, Toctoxinsin, Caplantani, Icanohuican, Cuacuixcuatlin, Guanzoshime, Nechihuilcan, Caninemin, Canincajca Nocuiloxin, Catleyexaxal Notonal, Kenin, Ocnucanimines, Campa, Noyomochaltique, Inacualtin Castileguan, Secahuel, Iniyomalistli, Caistá, Ompanyaux, Mochihuas, Pampa, Inocnin Tlegraquini, Chancuican, Tlahuí, palabra nueva. Veme postrada a tus pies, ignorando o fingiendo no saberlo. Lo grande que es el corazón azteca, del inmortal Cuauhtémoc también pienso. Camino a su diestra con un rostro altivo entre valientes cortesanos. Firme y paso siguieron nuestras huellas. Ya en Coyoacán, en oscuras jaulas, arrojados nos vimos como fieras. Mas yo, mujer, burlé los guardianes, la estrella de la vigilancia, y con cautela los infames hierros. Quebrantando me guió hacia mí la pasión violenta, oculta en el respiro de las flores. Texchawini, huehuixite, texchegmoa, tepecloguian, iguanimo texmilique, iyotleninimica, nicanhuixe, huescani, yotexqui, yotexquinexli, ashcan quema tipoligui, monextia, inexlicaquejecat, maquilistli. A quien te guanican, tlenticneki noyolotzin, tlenyayeco, tintegmeo moquilis, tlacteopol, teacteguani, cogaxemo, tipawini, yemislio, tecmixtiani, huamiayestli, chovnoki, tlalpayestli, yestli, miasquincualiastecatzin, amok. Noctal Simón Citlacteolo, Huaxiaguc, Pampa, Nisuamelicuan, Juan Mexiquiat, Chihuapili, Chihuapili, Iguantlepampa, Tiquitaca, ni cosa, Tinexmamoquis, Noquix Noyolotzin, Chechicahuac, Juan Huelistlic, Mix Maizaguis, Mix poligui, sem campa, guas mis cuepac tlalitlestli, yo te ome no tlaxuguan, teochichin, huelitini, palegui, totacli, totecuxin, toiset loquenahuaque y palnemoani, moyocoyaxin, totacli, totecuxin, toiset loquenahuaque y palnemoani, moyocoyaxin, impanwegi o huilistli, Moashkan, kilo kilo no kilistli, chigualegua, nectictaki, kawiliskan, nika, impawilun, no wixin, yanquictlactoli. ¿Cómo vivir sin él? ¿Qué suerte mi tenebroso por venir en sierra? ¿Cómo vivir aquí con la hazaña que el castellano pabellón ondea? Su faz me oculta el plácido contento, y gimiendo me grita la tristeza. ¡Oh, qué amargo sufrir cuando en el alma ciernen sus alas presagios de tormenta! Del inoque un vasor que vibra la espada, ciudades profanando aras y aldeas. De allende el mar vino fulminante, nos busca, nos persigue, nos desea. Pero ay, que miro, oh dioses, un extraño hijo del sol con ansiedad se acerca. Nos clava a mirar, nos ha encontrado. Perdida la ilusión, viene la ofensa. Maquilistli, ¿quién eres tú? Responde, dilo presto. ¿Qué quieres? Te he traído a mi presencia, tu muerte buscas. Di que abordaste ansioso de usurpar playas ajenas. Aún no se sacian en él. Indiana sangre tus instintos de tigre satisfecha. No queda el puñal ávido a la punta. Con tanta sangre noble mexica, no te acerques a mí, soy mexica. Vigor me infunde en las venas. Soy mujer que llevo en pecho de acero el corazón y amo la tierra. Mas no quiero mancharme con tu afrenta. Totacli totecuxin, toise tloquenahuaqui palnemoani moyocoyaxin meatic la socamatic.
La socamatic. Y bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo para UNEC, para Rosario Salazar, una bella poetisa que nos hace favor también de escucharnos, para Patti Tuitera, que es mi heroína number one, OC, para RGC y para mi buen amigo al que tuve pues el desatino de interrumpir en su transmisión por mi inexperiencia, me disculpo públicamente. Y bueno, vamos a retomar, pero antes que nada quiero compartir con ustedes este texto que me hicieron favor de compartir con nosotros, del Comité de Fuegos Sagrados, de Aztlán a Tenochtitlán, que es el movimiento, y de la ruta Aztlán a Tenochtitlán. Y dice así, para ustedes que nos hacen favor de escucharnos y observarnos a través de Facebook. Nos es, dice al texto, muy estimados hermanos, nos es muy grato saludarles a nombre de las comunidades indígenas de Nayarit, Jalisco, inmigrantes de indígenas de la Ciudad de México, de las cuales integramos grupos de diferentes lenguas, como el huichol, cora, nahuas y mazahuas, de las cuales nos integramos para conformar e impulsar una visión plasmada en el fuego sagrado y que el Consejo de Abuelos Maracames, huicholes, se los transmitieron. Así se creó el proyecto llamado Ruta de Aztlán a Tenochtitlán y de Tenochtitlán a Aztlán, Caminando de Nuevo, cuyo propósito central es fomentar el patrimonio cultural intangible, como son las ceremonias ancestrales y peregrinaciones a los sitios sagrados. En específico es recorrer las rutas plasmadas en los diversos códices y sus interpretaciones. Tratar de armonizar, dentro de lo posible, los diferentes Aztlán y proporcionar la consolidación de Aztlantidad textual, como concepto superior de identidad y permanencia cultural, y abrir tareas o líneas temáticas, y que es en realidad nada apoyado por las instituciones gubernamentales que están asignadas para la atención a las comunidades indígenas, que incluso los apoyos que hay jamás contemplan un presupuesto para este tipo de actividades. Este proyecto, como lo mencionamos antes, fue una visión de los abuelos maracames, huicholes, para la unificación de los pueblos indígenas y originarios. La salida de la peregrinación es donde salieron los aztlantes, isla de Mexicatlán, para fundar la Gran Tenochtitlán en el hoy Zócalo capitalino, donde hallarán el águila con el nopal devorando una serpiente, sin antes dejar asentamiento y prendiendo los fuegos nuevos, ritual que se realiza cada 52 años en la alineación de la segunda etapa de este nuevo caminar desde el Aztlán Nayarita, hoy ejidos de San Felipe Aztlán, antes comunidad indígena de Aztlán y más anterior señorío de Aztlán, hasta la llegada de Nuño de Guzmán del municipio de Tecuala. La caravana la integramos 120 peregrinos aproximadamente, la mayoría autoridades tradicionales, maracames, danzantes y músicos de los pueblos originarios de nuestro estado. Cada lugar donde llegamos, la comunidad nos cobija con un lugar donde descansar durante la noche, así como los alimentos y auxilio de diversas necesidades. Ha sido una tarea difícil no contar con el apoyo, más que con la misma comunidad la que nos recibe. Pero se ha logrado gracias que las comunidades indígenas que aún conservamos las costumbres ancestrales de la hospitalidad, comunidades que cuentan con lo más mínimo, pero un corazón grande por fortalecer nuestras raíces y el rezo llevado a los pueblos. Así hemos logrado llegar a nuestro destino. El Fuego Nuevo es un acontecimiento importante en nuestra historia ancestral y un camino cosmológico tan perfecto que de ahí se basa nuestro calendario mesoamericano y que es el más exacto de las civilizaciones ancestrales. Como base de las estrellas, las Pléyades, que cada 52 años están más cerca de nuestro planeta, marcando así la culminación y el empiezo de otro ciclo. En este momento, las crónicas decían que se apagan todos los fuegos desde Alaska hasta Nicaragua, así llamado la Gran Anáhuac. Se prende el fuego al punto del cenit de las Pléyades para empezar a repartir el fuego, pueblo por pueblo, en todo el Gran Anáhuac. Es bien sabido que el último prendido por nuestros ancestros del Fuego Nuevo fue en el cerro de Huizachtepetl, hoy conocido como Cerro de la Estrella en Iztapalapa, en la Ciudad de México, Tenochtitlan, quedando plasmado en la memoria actual y hoy en la actualidad, en el lugar que se prende el fuego cada año, como una renovación del fuego nuevo, dándole cita a indígenas de todas las lenguas en la cima de este cerro para hacer el rezo universal. Este acontecimiento, este año, se realizará el día 18 de noviembre del presente año, al punto del cenit de las Pléyades, a las 0 horas con 0 minutos. Este año realizaremos a lo que nosotros le llamamos la reciprocidad. Prenderemos el fuego sagrado en cada sitio sagrado a nivel nacional y en el Cerro de la Estrella. Al día siguiente, un comité de las comunidades indígenas, migrantes y originarios de la Ciudad de México, es decir, nahuas, mazahuas, mayas y pueblos originarios, el día 19 de noviembre saldremos con este fuego a Guadalajara para juntar el fuego sagrado de ahí. Seguiremos rumbo a Nayarit, en el pueblo de San Felipe Aztatlán, llegando también fuegos de diferentes lados de la República Mexicana como representantes tradicionales. El Consejo de Maracames nos estarán esperando para juntar los fuegos sagrados. Se realizará por 2 días en Mitototli, fiesta náhuatl, Ixarani, fiesta del huichol, y evento cultural. Anexamos el programa. Para quienes lo quieran consultar, lo tendremos publicado en la página de Madre Morena Tonatzin. Uno de los de la comunidad huichol, el roble Nayarit, se llevará una jornada de medicina tradicional, llevando remedios, conferencias y talleres, danza, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay algunos propósitos que queremos llevar a cabo y que no podemos solventar por falta de recursos: tela, hilos, chaquira y agujas, como una forma de seguir fortaleciendo la vestimenta originaria del lugar y su artesanía, que es parte de la medicina y ceremonia ancestral, ya que todo este evento es gracias al apoyo de las mismas comunidades que conformamos, pagando nuestro propio transporte, así como para llevar la jornada cultural y medicinal. Por lo anterior, hacemos una cordial invitación a que nos unamos en este rezo junto con su comunidad. En punto de las 0 horas con 0 minutos, el día 18 de noviembre del 2016, en un lugar sagrado, prenda el fuego. Así estará en armonía y unificación al mismo tiempo. Será un honor también nos pueda acompañar al pueblo de San Felipe Aztlán, Nayarit, a juntos los fuegos sagrados y al encuentro de indígenas. Sin más por el momento, enviamos rezos. El ciudadano Rafael Díaz Mallorquín, portavoz y organizador de la representación Ruta de Aztlán y Tenochtitlan Aztlán, Tepic, Nayarit, y la ciudadana Griselda Isabel Soriano Carreño, portavoz y organizadora de la peregrinación Ruta de Aztlán y Tenochtitlan Aztlán, Ciudad de México, Iztapalapa. Bueno, pues es la invitación. Si quieren consultar en nuestra página, a partir de hoy en la tarde, noche, estará publicada el programa, que va a ser del día 18. Aquí lo tenemos, pero pues obvio que no se puede ver, pero los invitamos muy cordialmente. Y pues retomemos entonces nuestro tema principal, que es la desaparición forzada. ¿Y en qué nos quedamos, Marisol? Iztepeyolotlali.
Pues nos quedamos exactamente en que es un método del gobierno del terror que aplica para tener aterrada a la población. Y bueno, que hay muchos factores en este hecho y es lamentable que siga ocurriendo hasta nuestros días.
Pues sí.
Que fue un mal político que se distribuyó en Latinoamérica y ahora actualmente pues es un problema de todo el mundo, porque descubrieron que era la manera más, una de las maneras más fáciles, tristemente, de poder tener a las personas oprimidas y aterradas. Y entonces pues hicieran todo lo que los gobernantes querían.
Así es, y bueno, yo quiero hacer una invitación nuevamente. Nosotros tenemos un grave problema en México que estamos mencionando, que no es privativo de México, pero que existe también en nuestro país. Y la invitación es a que pues unamos esfuerzos a través de la no discriminación. Si tú en alguna ocasión has tenido algún sentimiento encontrado para convivir con personas de escasos recursos o con personas de aspecto diferente al tuyo, te invitamos a que reflexiones al respecto y que hagas a un lado cualquier práctica de carácter discriminatorio. Apenas el día de la noche de anoche estábamos en un restaurante conocido de la Ciudad de México que se llama Café Tacuba, y Peyolotla de aquí presente sufrió un acto de discriminación por parte de unos de sus meseros y de unos comensales que estaban ahí, a lo cual pues expresamos nuestra más firme protesta a través de las autoridades de ese restaurante, ¿no? Pero es muy triste que en esta época de esta era en la cual estamos compartiendo sucedan ese tipo de situaciones. Pero esto es bien leve, porque hemos visto discriminación por todas partes. La misma feria que se está dando en la Ciudad de México es hacer frente a los prejuicios, ¿no? Hacer frente a la discriminación. Y es muy lamentable que sucedan estas cosas. Y ahí hay gente de todas partes de la Ciudad de México. Y hablaba con una señora que es productora de amaranto. Ella, por cierto, nos va a acompañar el día 9 y nos va a hablar sobre el amaranto y las propiedades y la historia de tan maravilloso alimento desde tiempos ancestrales hasta nuestros momentos. Pero bueno, este es un comercial. Ella me comentó, ella porta un traje típico de la Ciudad de México, pero de los grupos originarios, de los pueblos originarios, y me comentó que de su viaje de Mixquic al centro de la Ciudad de México, en el metro también recibió algunos maltratos de carácter discriminatorio. Y déjenme decirle que no es privativo de la gente morena, porque ella es güerita, y aún así solo por el hecho de portar una ropa que la identifica, porque es la identidad de las raíces, sea discriminada por personas que no sé si por ignorancia o por prejuicios, que es lo más seguro, ejecutan ese tipo de prácticas. Entonces, yo creo que combatiendo en nosotros mismos, para empezar, en los actos de no discriminación, por el contrario, de hermandad, vamos a lograr grandes avances. Porque empezamos con nosotros y nosotros somos el ejemplo de los demás. Y si nosotros discriminamos, pues eso se generará en una reacción en cadena. Pero si nosotros mostramos que el amor fraterno y la solidaridad son la carta de presentación de nuestra conducta y nuestra persona, yo creo que vamos a lograr cosas hasta hoy todavía que parecen quimeras o sueños, ¿no? No sé qué opinas al respecto, Ocelotl.
Federico, el problema de la discriminación es sobre todo cultural. Yo creo que deberíamos hacer un apartado específico para hablar sobre ello. En nuestro país existen aproximadamente 2.500 municipios, de los cuales 871 se consideran pueblos
originarios,
llamados mal indígenas, pueblos originarios, que se caracteriza porque el 40% de su población habla lenguas originarias. Y este fenómeno se ha presentado desde el tiempo de la conquista, que prácticamente los españoles instituyeron esa forma de actuar, de discriminar siempre a los pobladores de México. Fueron discriminados y apartados por los españoles. Desde aquella época se ha creado una cultura de discriminación racial muy fuerte, de tal manera que hoy en día de esas gentes que viven en esos 871 pueblos originarios, su gente que viene o que habita las metrópolis es discriminada, es apartada, es separada. ¿Por qué? Por su simple forma de hablar, su simple forma de vestir y su simple forma de convivir. Entonces, yo creo que sería importante, Federico, que hiciéramos un programa específico, específico sobre la discriminación racial que existe en nuestro país.
Pues sí, yo creo que sí.
Y sobre todo, es grave porque a eso se debe que los idiomas originarios de nuestro país se están acabando, se están perdiendo, porque no les damos la importancia que tienen. Y las costumbres ancestrales de nuestros pueblos también se están perdiendo, exactamente por la discriminación. La gente que viene a las ciudades y que convive con nosotros, los menospreciamos. No los tomamos en cuenta cuando son personas que tienen los mismos valores que cualquier persona de color blanco o cualquier mestizo. Tienen los mismos derechos y las deben tener las mismas oportunidades que no se las hemos dado. Digo se las hemos porque hemos participado en cierta medida en la discriminación. ¿Cuántos de cuándo se da la discriminación? Cuando una persona busca un empleo y por ser indígena, por ser en la forma que es, se le separa, sí, se le aparta, se le paga menos que a los otros. Es una forma específica de discriminar. Entonces seamos muy cuidadosos y tengamos en cuenta que esto es cultural. Y hemos sido creados con esa forma de discriminar, de apartar, de ver, menospreciar al que vive en pueblos originarios.
Sí, claro, o sea, es nada más el hecho de verlos diferentes ya hace que sí, la gente lo soslaye, ¿no? A ver, dime, Marisa.
De hecho, al respecto, yo quisiera comentar algo que no debemos de perder de vista y que hemos comentado ya en algunos programas, es que la conquista ya se terminó. O sea, ¿por qué tenemos que seguir con esos tabús y esa manera fea de vivir? Es lamentable, el día de hoy, por ejemplo, pasé por el periférico y toda esta avenida. ¿Y qué es lo que vi? Pues sí, sigo con esta decepción porque los negocios exhiben afuera
fotografías
y carteles que exhiben gente de la raza blanca y delgada. Entonces, ¿a qué incita todo esto? Pues ni porque cualquier persona puede adquirir sus servicios o entrar a esas escuelas o cualquier cosa con el hecho de pagar, ya hay una discriminación muy fuerte. Y no solamente en los medios masivos, sino los que tienen los negocios están pidiendo gente con un perfil racial y contradiciendo lo dicho en la Constitución, ya que hablaban de la Constitución, donde se reconoce una supuesta igualdad en la ley, pero nos seguimos sumidos en esta ignorancia porque al tener un fenotipo mexicano, como pasó con esta mujer que llegó a los Juegos Olímpicos, parece que nadie te perdona en este país. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en los trabajos, en las escuelas, en los lugares públicos? Y es lamentable que no distingamos que la conquista ya terminó y que debemos de ir hacia la libertad de pensamiento y no cometer este tipo de hechos. Y es lamentable que nos quieran llevar a consumir cuando están poniendo una imagen que no representa al pueblo mexicano.
Y lo más triste es cuando todas estas personas que son discriminadas se convierten también en victimarias y discriminan a otras. Es decir, cuando ya no hablan la lengua materna, cuando cambian sus trajes regionales por ropa de moda, entre comillas, marcas reconocidas y demás, aunque sean piratas, piensan que ya tienen el derecho de discriminar a otras personas, porque hasta lo ven como un objetivo, o sea, llegar a un estatus económico, socioeconómico para poder discriminar. Entonces eso es muy triste, que estas personas que un día fueron víctimas se conviertan en victimarios. Y entonces renuevo otra vez, valga la rebuznancia de mi parte, la invitación, o sea, los invito verdaderamente, los apercibo de la manera más amable y más humilde, sobre todo humilde, a que hagan a un lado cualquier práctica. Si se descubren a ustedes mismos, hagan una introspección, dense cuenta, a lo mejor lo hacen en una forma incondicional, a lo mejor su subconsciente los traiciona, no sé.
La cosa es que si hagan una introspección y se den cuenta, porque todos hemos caído de una u otra forma, como lo dice Patricio, y entonces corrijamos ese camino y que enseñemos a nuestros hijos a que no lo hagan, porque la verdad es tan triste y tan vergonzante, porque un ejemplo que a mí me causa pues cierto escozor es ver, por ejemplo, la lucha que llevó a cabo la gente afrodescendiente en la Unión Americana. Fue tan fuerte que hoy día incluso su prototipo de muñeca Barbie tiene entre sus personajes personas ya de características desde hace muchos años que tienen características afrodescendientes también e indígenas, incluso, porque pues allá también en Estados Unidos sabemos que todavía existen grandes grupos autóctonos originarios. Y entonces digo, si los anglos, que hemos visto también como muy bárbaros, han logrado llegar a esa clase de concientización, aunque sea de carácter comercial, porque a lo mejor lo hacen porque pues el mercado de la gente afrodescendiente también es importante y también provoca derramas, pues entonces aquí podemos hacer lo mismo. Si tú, que me escuchas o me ves, aunque no se ve un pedazo de cara, si tú tienes esa visión comercial, pues por lo menos explótala en la buena lid, porque las personas que son diferentes a ti tienen su corazoncito y tienen su lanita. Entonces, sé condescendiente, bueno, no seas condescendiente, sé consciente, porque si la condescendencia es hasta una grosería, creo, ¿no? sé consciente. Esas personas, si tú las tratas bien, te van a tratar bien. Si tú las atiendes bien, te atenderán bien. Si tú las vendes con respeto, te van a amar y te van a comprar tus productos. Y no se los van a comprar a los chinos o a los gringos. Entonces, abran su mente, sus corazones, y es mi invitación para todos y cada uno de ustedes que nos hacen favor.
Pues yo, al respecto de lo que estás diciendo, quiero añadir un comentario, porque realmente la discriminación está cimentada en muchos mitos, pero uno de los más terribles es que la gente que llegó a invadir y a masacrar a América y a México, pues no era de la raza blanca. Nosotros sabemos que los españoles tuvieron una transculturización, invasión y demás, con la raza árabe. Entonces, el sueño, el alucín, que todos eran rubios y de ojos azules, tampoco fue así, porque estas dinámicas tienen que ver con las dinámicas del amo del esclavo, que todos se quieren identificar con la clase poderosa, pero en esta situación pues también es un mito. El fenotipo ya está mezclado y el fenotipo étnico pues es dominante, y es un honor tanto la raza, la lengua y la cultura llevarlo. No dejemos que la sociedad nos pervierta y que lo convierta en una vergüenza, cuando debería ser un honor para todos los mexicanos.
Así es.
Hay algo también que quiero hacer, recalcar. Leía el texto, no me acuerdo de dónde es, decía que los habitantes de los pueblos indígenas no tienen cultura. Sí, sí tienen cultura, pero es una cultura propia de ellas.
Ancestral.
Es propio de los pueblos. Así que ese texto que leí, que no recuerdo exactamente dónde, donde decía que los llamados, mal llamados indígenas no tienen cultura, sí lo tienen, pero lo tienen de acuerdo a sus características de su tierra, a su característica de sus costumbres, a su forma de ver la vida. Cosa que nosotros, cuando los queremos culturalizar, les queremos meter una forma muy diferente a la que ellos viven. Por eso es que muchas veces los pueblos desaparecen, porque los queremos hacer a la forma occidental, sin tomar en cuenta su forma de vida, sus tradiciones, su cultura.
En efecto, esa es una grave equivocación la que se comete cuando se quiere culturizar a las personas. Y bueno, pues casi estamos por concluir. Déjenme leer rápidamente algo. Quiero enviarle otra vez saludo a mi queridísima Rosario, que nos hace el comentario de que le encanta el amaranto, y quiero recordarles entonces que el día 9 de septiembre vamos a tener aquí a una persona productora de amaranto, uno de los alimentos por excelencia prehispánicos y que son sumamente nutritivos. Si ustedes se dan un clavadito por ahí por la internet, van a darse cuenta de lo importante y lo fabuloso que es el consumo de semejante alimento. Y bueno, vamos a, le voy a agradecer a María Elodia Anaya. Ella dice, por lo que les agradeceré, que dice, me gustaría poder ver siempre los programas de Radio AMLO, pero no me es posible, por lo que les agradeceré que me manden mensajes cuando empiecen. Vamos a hacer lo posible, pero te recordamos, en la página de www.radioamlo.org encontrarás la barra de los horarios de nuestras emisiones en cada uno de los programas que se transmiten por este medio. Y también podrás ver las grabaciones, o sea, no es necesario que nos veas en vivo, porque tienes la oportunidad de apreciarnos a través de las grabaciones que se encuentran en la página de Facebook, diagonalradioamlo.org. Y entonces les recordamos, el día 9 de septiembre tendremos productores de amaranto y tendremos también el tema principal, la independencia, encomillado, de México y la actualidad. María, a Rey García, un saludo. A Alex López, saludos. Viva Morena. Víctor Manuel Ramírez Becerra, adelante, compañeros. Y bueno, pues les recuerdo, esto es una transmisión desde la Casa del Colibrí a través de la frecuencia de radioamlo.org para el mundo, rompiendo el cerco informativo. Y lo que van a escuchar ahora es el saludo a los cuatro rumbos y al centro, en compañía de nuestra portadora de caracol, Iztepeyolotlali, el teponazli a cargo de Ocelotl, Nemenistli, y yo, su amigo Masegual, con las ocarinas. Este es un placer estar con ustedes, y Mexica Tiahui, compañeros mexicanos.
Thank you.
Mexicatiagui.
Mexicatiagui.
Eso es todos. No dejen de escuchar toda nuestra programación en Radio AMLO. Y no se olviden. Rompamos el cerco informativo.
Caso Camati.
Y todos con Morena. Caso Camati.